Estamos ante un tema que a la mayoría se nos escapa, pero que en un futuro cercano podría pasar a formar parte de nuestro día a día. Cada vez es más frecuente que escuchemos hablar sobre las monedas digitales, conocidas como criptomonedas. Cada vez más empresas se están sumando a esta tendencia y aunque aún queda mucho camino por andar, mucho camino que descubrir de este mundo virtual, el común de los mortales deberíamos empezar a ponernos las pilas en este aspecto porque luego nos llega y todo son prisas. Vamos a hablar para ello, para entenderlo un poquito mejor, con Alberto Muñoz. Él es profesor de Estadística y Econometría en la UNED y experto en criptomonedas. Y nos va a sacar de dudas. Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a empezar poniéndonos en contexto. Cuéntanos qué son las criptomonedas.
Bueno, pues las criptomonedas, para entender lo que son, hay que remontarse, como muchos oyentes puede que sepan ya, al año 2008, cuando una persona con un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto publica un paper a finales de ese año presentando una nueva forma de dinero digital llamada Bitcoin, ¿no? Este dinero digital se diferenciaba del dinero que ya existía hasta ese momento en varios aspectos. Por ejemplo, es un dinero que es rápido, en el sentido de que las transacciones tardan minutos, prácticamente inmediata la transferencia de valor de un usuario a otro. Es barato, apenas tiene comisiones de unos pocos centavos de dólar. Es global, en el sentido de que no exige que una persona esté en un país determinado para poder operar con él, se pueden hacer transferencias de un país a otro sin tener que hacer cambios de divisa. Es descentralizado, que esto es posiblemente una de las características más importantes de las criptomonedas, que funcionan de manera descentralizada, en el sentido de que toda la red que permite su funcionamiento no depende de un único usuario, sino que depende de un conjunto de usuarios, de tal forma que si parte de ellos fallan, el resto del sistema sigue funcionando, con lo cual no hay ningún problema ni nadie puede controlar de este modo el funcionamiento de Bitcoin y de una criptomoneda en general, ¿no? Además, es seguro, por cuanto todas las operaciones son cifradas mediante métodos criptográficos bastante avanzados. Es transparente, podemos ir a consultar el libro de transacciones de Bitcoin y ver quién ha comprado y cuánto ha transferido un usuario a otro, ¿no? Se puede ver perfectamente, eso sí, bajo seudónimos basados en letras y números, que son las denominadas direcciones de Bitcoin. Es de código abierto, cualquiera puede examinar el código de Bitcoin, modificarlo, retocarlo y crear una nueva criptomoneda a partir de él. De hecho, muchas de las que hay actualmente han nacido a partir del código original de Bitcoin. Y en el caso particular de Bitcoin, su emisión es limitada. Es decir, el número de Bitcoins que va a existir nunca va a superar los 21 millones de unidades, ¿no? Esto se va, con el tiempo además, decelerando, va acabando emitiéndose cada vez a una tasa más lenta. Y esto provoca que tenga una característica que es deflacionario, ¿no? El Bitcoin. Aparte de todo esto, lo más importante de Bitcoin y de las criptomonedas es que se basan en una nueva tecnología, que es la tecnología de cadena de bloques o tecnología blockchain. Esta tecnología lo que nos permite básicamente es almacenar información que pueden ser ya sean transacciones o datos o aplicaciones informáticas o fotografías, puede almacenarse cualquier cosa, ¿vale? De una manera totalmente descentralizada y además segura, en el sentido de que la información se va apilando en bloques uno detrás de otro y para poder continuar un bloque tienes que tener, digamos, el número del anterior para poder enlazarlo, ¿no? Y todo esto se va validando a través de un sistema de usuarios que aportan su poder computacional u otros recursos para mantener esta cadena.
Nos contabas, Alberto, que son de control descentralizado. Por lo tanto, entiendo que no están reguladas, ¿verdad?
En efecto, así es. Las criptomonedas, por definición, no pueden ser reguladas en el momento que están efectivamente descentralizadas. Lo que sí se puede regular es a los participantes en este sector, ¿no? Por ejemplo, pues los mercados que permiten la compra y venta de criptomonedas u otras compañías que dan servicios de almacenamiento. En este sentido, sí que está haciéndose regulación. De hecho, en Europa está a punto de aprobarse la MiCA, la Markets in Crypto Assets, que precisamente va a permitir regular el funcionamiento de todos estos operadores, ¿no? Pero más allá de eso, es cierto que, por definición, uno no podría ponerle puertas al campo, que sería el caso de las criptomonedas.
De la que más oímos hablar es del famoso Bitcoin, pero ¿existen otras?
Bueno, pues hay bastantes. De hecho, si uno acude a la página web coinmarketcap.com, que es donde podemos encontrar numerosas estadísticas e información sobre este mercado, pues actualmente existen más de 20.600 criptomonedas, ¿vale? Cada una de ellas tiene una utilidad concreta dentro de su ecosistema. Es decir, toda criptomoneda nace con un objetivo, bien para comprar y poder transferir valor a otro usuario, o bien para hacer pagos dentro de un proyecto interno. En esos casos, además, se suelen denominar tokens, ¿vale? Al final, en la práctica, son métodos de pago que se utilizan ya sea internamente o para hacer pagos entre usuarios, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto un crecimiento exponencial. Estamos hablando de cuando empezó Bitcoin, posteriormente aparecieron 5, 10, 15, 20, y ahora estamos eso en 20.600, ¿vale? Muchas de ellas es verdad que apenas tienen valor y relevancia, pero bueno. Luego, detrás de Bitcoin, sí que es cierto que tendríamos, por ejemplo, a Ethereum, que es la que ha posibilitado la ejecución de contratos inteligentes basados en blockchain, es decir, que se asocien tareas y acciones programadas asociadas a pagos, ¿vale? Eso es muy importante porque abre un mundo de posibilidades enorme. De hecho, personalmente yo creo que Ethereum en el futuro podría tomar el relevo de Bitcoin perfectamente por cuanto añade más funcionalidades a todo lo que permite, ¿no? Luego también tenemos las stablecoins como Tether o USD Coin, que son criptomonedas que se dedican básicamente a replicar el valor de una moneda real, como es el caso del dólar en este caso, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, pues otras como Ripple, Cardano, Solana, en fin, todas ellas muy en esta línea, ¿no?, de poder realizar diferentes funcionalidades asociadas a contratos inteligentes, por cuanto han nacido después de Bitcoin con una tecnología más moderna.
Como experto, Alberto, ¿recomiendas actualmente invertir o comprar monedas virtuales?
Es una buena pregunta. La verdad que, a ver, invertir, se puede invertir, ¿vale? O sea, no hay que tener miedo a las criptomonedas en sí, pero sí que conviene tener en cuenta varias cosas. Por un lado, es un mercado de alto riesgo, es muy volátil, hay movimientos de un 50% de un día para otro perfectamente, y hay que estar preparado para ello. Por tanto, la principal recomendación aquí es, si vas a invertir en criptomonedas, no inviertas más del 5% de tu capital destinado a inversión. Es decir, si tú tienes 10.000 euros y de esos 10.000 dedicas 1.000 a inversión en bolsa y en otras cosas, pues de esos 1.000 dedicas 50, ¿no? 50 euros, muy poquito, a inversión en criptomonedas, si no te quieres llevar sustos. Evidentemente lo que no se puede hacer es lo que he visto en alguna ocasión, ¿no? De gente que coge y pide un préstamo hipotecario para comprar Bitcoin. Eso no tiene ningún sentido, es una auténtica locura, por cuanto te puede salir muy bien o muy mal, y generalmente suele ser lo segundo, ¿no? Después, siempre hay que acudir a un mercado de confianza. En este sentido, recomiendo nuevamente la página web de CoinMarketCap, que es donde está la mayor parte de estadísticas relacionadas con criptomonedas, pues que acudan al listado de exchanges, de mercados, ¿no?, donde ahí tienen los más importantes ordenados por confianza. Y bueno, pues entre ellos hay varios, tenemos a Binance, a Coinbase, a FTX, a Kraken, etcétera. Bueno, pues todos esos son los más importantes, los más relevantes, y ahí es donde habría que acudir a comprar criptomonedas con una cierta confianza. Y después siempre conviene almacenar esas criptomonedas en un wallet propio. ¿Qué es un wallet? Bueno, pues es un dispositivo o también un programa de software, ¿no?, donde uno almacena sus criptomonedas, nadie se las puede tocar. Tenemos que tener en cuenta que si dejamos las criptomonedas compradas en el exchange y hay algún problema en el exchange, no las pueden quitar de ahí. Entonces siempre conviene tenerlas almacenadas en un dispositivo propio, ¿vale? Y bueno, pues eso serían básicamente las precauciones, digamos, a la hora de invertir en este mercado, que es cierto que está en una situación similar a la que pasó el Nasdaq en el año 99-2000, ¿no? Hace más de 20 años. Estamos ante una tecnología nueva, unos productos, una nueva cosa, ¿no?, que ha surgido en el espacio digital y que permite hacer muchísimas cosas innovadoras, pero es cierto que estamos en un momento en el cual quizás está un poquito masificado y tiene que haber seguramente algún tipo de corrección o limpieza para que luego sobrevivan las mejores. Exactamente igual que pasó en el año 2000, que en aquella época nacía Amazon, Google, y hoy en día son líderes, ¿no?, en su sector. Sin embargo, en aquella época eran uno más dentro de una maraña de activos especulativos.
Hay muchos comentarios negativos acerca de estos activos digitales de los que estamos hablando. ¿Por qué se dice que las criptomonedas contaminan el medio ambiente?
Bueno, aquí hay una cuestión importante, y es que hay gente que no conoce claro cómo funciona la tecnología que está detrás de las criptomonedas. A ver, tenemos por un lado dos protocolos básicamente, ¿no?, que son la prueba de trabajo y la prueba de participación. La prueba de trabajo, en la que participan los mineros, que son los que dan soporte a la red blockchain y están manteniendo su funcionamiento, es cierto que contaminan. ¿Por qué? Porque tienen que demostrar un trabajo computacional que permite demostrar que han validado las transacciones resolviendo un pequeño acertijo criptográfico que está implícito en el código de Bitcoin. Dicho de otro modo, supone hacer funcionar granjas de servidores y de ordenadores, ¿no?, que están 24 horas todos los días ejecutándose, consumiendo electricidad y, por tanto, contaminando. De hecho, se estima que la huella de carbono de esta tecnología, ¿no?, de minado de criptomonedas, al año supondría unos 20 millones de toneladas métricas, que si lo comparamos, por ejemplo, por poner contexto para los oyentes, con un país como España, pues sería un 10%, ¿no? España consume unos 215 toneladas anualmente, pero Estados Unidos, por ejemplo, son 4.500, China 11.680, etcétera, ¿no? Pero esto apunta a la validación de transacciones usando prueba de trabajo. En prueba de participación, el consumo de energía, sin embargo, es muy bajo, mucho más bajo, ¿vale? No tengo datos ahora aquí a mano, pero es bastante más bajo que en prueba de trabajo. Y este es el camino que ha elegido, por ejemplo, Ethereum, que inicialmente nació como prueba de trabajo y ahora está pasando a prueba de participación. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que mientras que en prueba de trabajo tienes ordenadores compitiendo entre sí por resolver un acertijo criptográfico para validar un bloque de transacciones, en Ethereum y en otras criptomonedas que ya funcionan sobre prueba de participación, simplemente tienes que demostrar que tienes una cantidad de tu dinero bloqueada en el token de esa red, ¿vale? Y con eso vas validando transacciones y recibiendo a cambio recompensas por ello. Es decir, es algo así como invertir, entre comillas, en un proyecto y dejarlo ahí a cambio de recibir dividendos por participar en él, haciendo un símil, ¿no?, con la economía real. Eso sería más o menos prueba de participación. ¿Qué ocurre? Que eso apenas tiene consumo por cuanto no fuerzas al procesador del ordenador a ejecutar operaciones matemáticas, ¿no? Simplemente estás ahí, latente, esperando a que te llegue una transacción, la valides y recibes la recompensa a cambio. Evidentemente, cuanto mayor sea la participación que pongas en el servidor a funcionar y que bloquees en él, ¿no?, más posibilidades tienes de que te toque validar transacciones. Esa es un poco la diferencia. En definitiva, prueba de trabajo sí es verdad que contamina y tiene un consumo, una huella de carbono importante, ¿no?, anualmente. Prueba de participación, que viene a resolver este problema en buena medida, no contamina tanto y comienza a ser el estándar, sobre todo de las criptomonedas surgidas en los últimos 5 años. Y también es verdad que en el caso de Bitcoin y aquellas criptomonedas que quedan pocas basadas en prueba de trabajo, es un problema que se podría atajar fácilmente utilizando energías renovables, paneles solares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos una posibilidad de reducir esa huella de carbono perfectamente.
De todo lo que nos cuentas, una de las cosas que más me sorprende es que tengas un valor, que tengan un valor tan volátil. ¿A qué se debe esto?
Bueno, estamos en una época muy, muy, en fin, muy, muy compleja, ¿no?, en términos económicos y en muchas cosas, y ahora aparece precisamente en nuestros últimos 14 años un nuevo producto digital que nadie sabe muy bien qué objetivo tiene. Inicialmente Satoshi Nakamoto lo planteaba como una alternativa al dinero de los bancos centrales, ¿no?, una forma de rebeldía, digamos, ante ello, pero es cierto que esto se ha ido un poco de las manos y ahora ya hasta Wall Street está interesadísimo, ¿no?, en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Particularmente el valor de una criptomoneda se determina sobre todo por oferta y demanda, o sea, no hay más. Actualmente es un juego de expectativas en el cual los participantes, los compradores y vendedores, determinan su precio en los mercados, por lo que su valor ahora mismo podríamos decir que es altamente especulativo, ni más ni menos, ¿vale? Es cierto que si un proyecto tiene utilidad en el mundo real, pues va a ir ganando valor, va a ir cogiendo peso y cada vez se va a ir utilizando más y, por tanto, va a tener una mayor demanda y eso hace subir su precio, ¿vale? Luego, aparte, como comentábamos anteriormente, hay criptomonedas que están programadas para llegar a un tope de unidades, lo que le confiere un valor deflacionario. Eso genera una especie de escasez artificial que lo que provoca es que su valor con el tiempo teóricamente tenga que ir subiendo, ¿vale? Para incentivar precisamente a los mineros que reciben recompensas en esa criptomoneda, por ejemplo el caso de Bitcoin, ¿no? Por cada bloque que validan reciben X bitcoins, ahora reciben, si no recuerdo mal, 3 bitcoins y unos cuantos decimales, ¿no? Pues eso va a ir cambiando el tiempo, se va a ir reduciendo esa recompensa, que es justamente la tasa a la que se emiten estos bitcoins, ¿no? Pues evidentemente si reduces el número de bitcoins que se emiten, a la fuerza tiene que teóricamente subir su precio si no hay ningún factor más que afecte a ello, evidentemente, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que el mercado, como os decía, pues es totalmente especulativo y por tanto puede haber otros muchos factores que hagan que esto deje de funcionar y que pierda su valor por completo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay un cierto valor intrínseco, ¿no?, en todas las criptomonedas, por el hecho de que recogen de alguna manera un historial de transacciones en el que se ha realizado una prueba de trabajo computacional. Sería algo así como decir que, hombre, que si has fabricado algo en un taller, pues mínimo tiene que tener un valor, ¿no?, que es el del trabajo y materiales que se ha depositado para hacerlo. Pues esto sería un poco similar, pero evidentemente el valor intrínseco de Bitcoin y de otras criptomonedas a día de hoy dista bastante del que cotiza en el mercado. Vamos, no tengo una estimación exacta, pero sí que evidentemente, si uno echa un poco las cuentas, ve rápidamente que siempre el mercado va fluctuando en torno a una especie de media a largo plazo, y esa media sería precisamente ese valor intrínseco.
Tenemos que ir terminando la entrevista, Alberto. Vamos a cerrar pensando a largo plazo. ¿Acabarán implantándose en todo el mundo y para el uso diario?
A ver, yo creo que ahora mismo estamos en un momento bastante importante y relevante, porque es bastante probable que se produzca ese momento de limpieza que se vivió en el Nasdaq en el año 2001, ¿no?, que hubo una fuerte bajada y muchas empresas de las .com desaparecieron. Pues yo creo que estamos en ese punto ahora mismo. Es muy probable que muchos proyectos y muchas criptomonedas desaparezcan, que haya una buena limpieza ahora mismo, este año o el que viene, y que después sobrevivan las más fuertes y las más aptas. Es un poco la selección natural que decía Darwin, ¿no? Pues esto sería un poco igual. Aquellas que realmente aporten un valor y que tengan ideas interesantes son las que van a sobrevivir. Y aquellas que sobrevivan sí que tienen ciertas opciones de que Bitcoin, por ejemplo, pues se convierta en una especie de medio de pago internacional, universal. Podría pasar. O esta u otra criptomoneda, evidentemente, que logre sobrevivir a los cambios que nos vienen en los próximos meses. Pero yo creo, vamos, que sí, que habrá proyectos que sobrevivan. Ethereum, por ejemplo, tiene un potencial enorme y muchísimos proyectos se están desarrollando. Sin ir más lejos, tenemos el caso, recuerdo ahora, de Société Générale, que emitió unos bonos sobre la blockchain de Ethereum. Es decir, esto está empezando a aplicarse en industrias reales, actuales, de toda la vida, ¿no?, que están funcionando y que están tomando esta nueva tecnología y estos nuevos proyectos y estas nuevas criptomonedas para desarrollar y lanzar nuevas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que sobrevivirán, que tendrán utilidad práctica en el futuro y que, bueno, que eso sí, que falta una pequeña limpieza previa, porque ahora mismo yo creo que se nos ha ido un poco de las manos.
Pues ahora sí, Alberto Muñoz, ha sido un placer. Muchísimas gracias por resolvernos todas estas dudas sobre las criptomonedas.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, 5:39 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.